Apocalipsis capítulo 3, y si Dios lo permite, vamos a considerar el mensaje que empezamos la última vez, el mensaje a la iglesia de Sardis, que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y la última vez consideramos los primeros dos versículos. Si Dios lo permite, continuaremos empezando en versículo 3. Es que no puedes engañar a Cristo. No puedes engañar a Cristo. ¿Te estás enfocando en el exterior, despreciando el interior? ¿Te estás enfocando en el exterior, despreciando el interior? Si quieres cerrar el agua en una casa o en un local, hay una llave, ¿no? Y no quieres que agua entre, porque quizás estás haciendo una obra, o quizás, bueno, yo conozco a gente que cuando se va de vacaciones, pues cierra el agua. Si tú quieres cerrar el agua, hay algo interesante, porque cuando lo cierras, sigue saliendo agua. Y te podría convencer de que, oye, no está cerrado. Pero ¿qué es lo que...? Si te das cuenta, si prendes en el lavamanos, sale agua en un grifo y te vas dando cuenta de que va decayendo el agua, poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque aun cuando cierres el agua de la casa, en la llave central, sigue saliendo agua del grifo un tiempo. ¿Por qué? Porque está en las tuberías. Y hay un poquito de agua en esas tuberías. Y entonces aparenta que sigue dando agua. Y eso puede confundir a algunas personas, pero sigue dando agua, pero poco a poco va decayendo. Entonces, realmente, está dando agua de lo que ya había dado. No sé si entendéis el concepto. Ya se ha parado. Ya no entra más agua nueva. Ya no hay más vida, por decirlo así. No está entrando más agua, sino que lo que está saliendo es lo que ya estaba en las tuberías, lo que estaba estancada ahí, ¿no? Ahora, eso realmente ilustra la situación de la iglesia en Sardis. Porque la iglesia en Sardis, cuando empezó, y lo más probable es que fue fundada durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, pues empezó con mucho fervor, con mucho ánimo, con mucha entrega al Señor. Empezó enseñando doctrina sana, practicando la palabra de Dios, evangelizando con mucho fervor, pero se empezó a enfocar en lo que ya había hecho. Se empezó a enfocar en su reputación y en cómo las personas le reconocían como una iglesia fervorosa, una iglesia entregada por completo a Dios, y empezó a enfocarse en las actividades. Empezó a enfocarse en su reputación, empezó a alabarse a sí mismo, a darse palmadas en la espalda, a decir qué grandes somos, y quitó el enfoque en la razón por la que se reunían. Y muchas actividades, mucho que hacer, pero habían descuidado su relación con Dios. Y poco a poco, pues aunque había muchas personas en la congregación, menos y menos de ellas estaban poniendo su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y dentro de un poco de tiempo, ya solo quedaban unas pocas personas que realmente eran creyentes genuinos. Y es porque habían dejado a su Señor a un lado. Se habían enfocado en las actividades, se habían enfocado en intentar alcanzar a la cultura a su alrededor, pero poniendo en práctica lo que ellos hacen. Intentando adentrarse en la cultura cuando lo que realmente estaban haciendo es acomodándose a la cultura. En vez de ser una luz que brillaba y que emanaba la luz del Evangelio y la luz de Cristo, lo que realmente estaba empezando a vivir con la luz que había reflejado en el pasado. Como esa ilustración que acabo de dar, que cierras esa llave central del agua y sí, sigue saliendo agua del grifo, pero va decayendo. Llega un punto cuando hay muy poco que está saliendo. Incluso dentro de muy poco, no va a haber más agua. porque está cerrada esa llave. No, es la misma idea. Es lo que ocurre en la iglesia de Sardis, que están intentando aparentar algo que realmente no son. Y hay muy pocos que realmente son fieles a Dios. Hay muy pocos que realmente tienen una relación genuina con Dios. Muy pocos que son creyentes genuinos. La gran mayoría están muertos espiritualmente, ni siquiera conocen al Señor al cual profesan. Y profesan, y hablan mucho, y aparentan, pero Cristo sabe quiénes son suyos y quiénes no. Quiero leer el texto aquí, Apocalipsis 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6, donde nos presenta que Jesús nos conoce. Él conoce nuestras obras y Él exhorta a velar, a ser vigilantes. Y aquí les exhorta a afirmar lo que se desvanece, a recordar la enseñanza de la Escritura, a ponerla en práctica, a obedecer la palabra de Dios, obedecer el Evangelio. Les exhorta al arrepentimiento. Les advierte de juicio si no se arrepienten. Y anima al creyente, aquel que es genuino. Porque el creyente es el vencedor y él recibe promesas. Y Jesús promete santidad, promete seguridad, promete defensa. Y es que la iglesia en Sardis, desde lejos, aparentaba que nada había cambiado, ¿no? Que estaban reflejando la luz y aparentaba que todo estaba bien, cuando en realidad estaban en oscuridad espiritual. Y es que el pecado, la falsa enseñanza, ha extinguido la luz, aunque parte de su reputación continúe. Era una iglesia dominada por el pecado, dominada por la incredulidad, dominada por la falsa doctrina. Y por ello, si notáis, aquí no menciona falsa doctrina, no menciona herejía, no menciona persecución, porque ellos estaban dejando todo entrar. Y por ello, Cristo dice: tenéis nombre de que vives. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Nos dice ahí versículo 1. Y es que aparenta que la iglesia ahí en Sardis está viva y saludable, pero en realidad está muerta. Y por eso Cristo advierte a la congregación a despertar, a reconocer su condición peligrosa. Deben de actuar para arreglar su situación. Y por ello Jesús reprende a la mayoría por su apatía espiritual. Habían llegado a un acuerdo con su entorno pagano y no tenían oposición exterior y no les molestaban las herejías. Entonces aparentaba que estaba todo bien. Y es que en lo exterior aparentan que tienen vida, pero están muertos espiritualmente. Y por ello necesitan arrepentirse, necesitan tomar medidas para corregir su situación. Si no, Jesús vendrá inesperadamente en juicio. Y por eso deben de arrepentirse. Y es que Jesús presenta esta advertencia. Porque Él conoce su situación. y Cristo contradice la opinión exaltada que ellos tenían de sí mismos. Ellos habían podido engañar a otros, pero no pueden engañar al juez omnisciente. Y es que su realidad era una indiferencia espiritual, una apatía espiritual, porque estaban viviendo para otras cosas. Estaban viviendo para la aprobación de la cultura a su alrededor, para las riquezas, para su posición, para su seguridad, para el placer, para el lujo. Y aunque tienen reputación de estar vivos, realmente están muertos. Están muertos espiritualmente, porque se habían entregado a lo que hacía su entorno pagano. Y por ello, la iglesia ahí en Sardis era cristiana solamente por nombre. La evaluación de Cristo mostró que su afirmación de ser creyentes era una farsa. Pero tienen la posibilidad de restauración. Si se arrepienten, si despiertan, si fortalecen las señales de vida espiritual, lo poco que queda con vida, si le echan leña al fuego y avivan ese fuego, entonces van a poder avivar el fuego y encender esa luz una vez más. Y es que su condición espiritual cae muy corto del estándar de Dios y por eso necesitan arrepentirse. Les falta la motivación apropiada, les falta la orientación espiritual. Sus obras son insuficientes e inaceptables delante de Dios. Y es que su profesión aparenta, ¿no? Lo que hablan, lo que hacen aparenta, pero realmente Jesús sabe que no son creyentes genuinos. Y es que la fe genuina se ve en la conducta que refleja la vida espiritual. Y por ello nos dice aquí, empezando en versículo 2, empieza a exhortar de cómo pueden corregir la situación. En versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y empezando en versículo 3, continúa con esta exhortación para cambiar su situación, cuando dice en versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Entonces, aquí en versículo 3 menciona otras tres cosas que deben de hacer. Deben de acordarse del Evangelio, básicamente deben de enfocarse en la palabra de Dios, asegurarse que la conocen, asegurarse que la ponen en práctica, y si no creen, y si no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, eso es lo primero que deben de hacer. Y luego, después que se han acordado del Evangelio, se han acordado de esas enseñanzas, deben de guardarlo, guardar y obedecer y practicar el Evangelio, practicar la palabra de Dios. Y al mismo tiempo deben de arrepentirse al confesar su pecado, al abandonar su pecado. Es que necesitan recordar. Y por ello Cristo les hace un llamamiento a recordar la enseñanza que han recibido. Porque es necesario recordar el Evangelio que escucharon, lo cual algunos lo han recibido por fe, pero no todos. Incluso la mayoría está muerta espiritualmente. Necesitan reconocer su situación y arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Por eso necesitan recordar. Por eso dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Ellos han escuchado el Evangelio, en el pasado han escuchado el Evangelio. Y necesitan recordarlo. Deben de recordar la sana doctrina que les ha sido enseñado. Deben de recordar el Evangelio. Deben de recordar el impacto del Evangelio. Y es que su enfoque debe ser en la palabra de Dios, no en lo que la cultura les presiona a hacer, no en lo que es agradable a los ojos de los demás, sino en lo que es agradable a los ojos de Dios. Enfocarse en la palabra de Dios y en la sana doctrina. Y eso es lo que deben de recordar y recibir, lo que han oído. Pero también deben de guardarlo. O sea, deben de reconocer por la fe la salvación en Cristo Jesús. Necesitan poner en práctica el mensaje del Evangelio. Necesitan obedecer la palabra de Dios, practicar lo que es recto y vivir vidas agradables delante de Dios. Deben de hacer obras que reflejan su obediencia a la fe. Deben de dedicarse a la vigilancia espiritual. Por eso no solamente deben de recordarlo, esa enseñanza, sino que deben de internalizarlo y deben de guardarlo, ponerlo en práctica, vivir de acuerdo a ello. Luego menciona también arrepentirse, arrepiéntete. Entonces deben de rechazar su pecado, cambiar su conducta, cambiar su trayectoria espiritual y moral. Y eso requiere un cambio decisivo en pensamiento y comportamiento. Ahora, lo que está haciendo es enfatizar la urgencia de corregir su conducta muerta y que deben de entregarse a la vigilancia espiritual. La vigilancia espiritual se observa en la perseverancia y en la obediencia. Es que necesitan cambiar su espiral decreciente y arreglar su relación con Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Necesitan volver a un estado de vigilancia espiritual para que ocurra un avivamiento. Ahora, ¿qué ocurre si fracasan? ¿Qué ocurre si no ponen en práctica esta exhortación de Jesús? Donde Jesús les da la manera de corregir su situación. Cuando nos dice, versículo 2, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué ocurre si no lo hacen? ¿Qué ocurre si no están vigilantes? Dice, pues si no, esto es Apocalipsis 3, versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es que si fracasan en carácter y en obediencia, Jesús vendrá en su contra. Si no se despiertan, si no se arrepienten de su pecado, Jesús vendrá en juicio inesperadamente. Ahora, el contexto no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino que se refiere a una visitación histórica de juicio. Y es que la segunda venida de Cristo no depende del arrepentimiento de la iglesia de Sardis. Él va a volver, se arrepientan o no. Entonces, por eso, en este contexto no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino que Él va a venir repentinamente, de una manera imprevista. Ellos no pueden saber cuándo vendrá. Y por ello deben de velar y deben de arreglar su situación de inmediato, porque no saben cuándo va a venir en juicio. Deben de poner en práctica esta exhortación de Jesús. Y es que estas exhortaciones de velar llevarían mucho peso en Sardis, porque Sardis, aunque se le consideraba impenetrable, se consideraba una ciudad difícil de conquistar, había sido conquistada al menos dos veces, y la razón por la que había sido conquistada en estas dos veces en particular era por su falta de velar, porque ellos pensaban que eran impenetrables al tener precipicios a tres lados de la ciudad. Ellos pensaban que eran intocables, porque pensaban que los enemigos solo les podrían venir de una zona, y entonces con solamente guardar esa zona ya está, y era muy fácil defender la ciudad, y por lo general siempre ganaban. Pero entonces, en dos ocasiones cayeron muy rápidamente, porque Ciro, rey de Persia, y también Antioquios el Grande mandaron a unos escaladores a simplemente escalar la zona que no estaban velando, no estaban protegiendo, entraron a la ciudad, abrieron las puertas del ejército y lo conquistaron sin problema. Y eso era notorio, era tan impresionante. ¿Cómo puede ser que Sardis haya sido conquistada? Y es por su falta de velar. Y por aquí este mensaje, si notáis, menciona esa idea de velar. O sea, ellos entenderían la pérdida que puede ocurrir si no velas. Incluso aquí Jesús dice Pues si no velas, esto es en la mitad del versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, esa idea de como ladrón simplemente está expresando que va a venir en un tiempo inesperado, ¿no? Su venida va a ser veloz e inesperada. La Escritura lo menciona varias veces cuando dice en Mateo 24, 42 al 44, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es Mateo 24, del 42 al 44. Y yo creo que eso lo ilustra bastante bien, ¿no? Si nosotros sabemos a qué hora va a venir el ladrón, vamos a estar preparados para que no nos roben. Pero si no sabes, en el momento más inesperado es cuando va a entrar y no vas a estar preparado. Entonces, por eso hay que velar constantemente. En 1 Tesalonicenses 5, 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, enfatizando esa venida veloz e inesperada. O en 2 Pedro 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es 2 Pedro 3, 10. Y esos textos se enfocan en el día del Señor, o en la venida del Señor, pero simplemente estoy mencionando esos textos para que os deis cuenta que está mencionando una venida cuando menciona como ladrón, que un ladrón viene rápidamente e inesperadamente, pero hay que estar alertas en todo momento. Es que la venida de un ladrón es hostil. La venida de un ladrón es indeseada. La venida de Jesús va a ser inesperada y va a ser en juicio. Y por ello el creyente debe de prepararse espiritualmente y mantenerse alerta. Es que no puedes engañar a Cristo. Él conoce tu situación. Él conoce en lo que te estás enfocando. Él conoce para lo que vives. Y entonces en versículo 4, Cristo ahora menciona una palabra de ánimo, justo antes de dar promesas a aquel que venciere. Porque aquí nos presenta en versículo 4 que no toda la iglesia ahí en Sardis, no toda esa congregación había sido infiel. No toda esa congregación estaba muerta espiritualmente. Porque en Apocalipsis 3, versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es que la situación en la iglesia en Sardis era oscura, pero tenía algunos individuos que no habían traicionado su profesión cristiana. La mayoría se había entregado a la idolatría, a la inmoralidad, al libertinaje, vivían para los placeres, la mayoría vivían hipocresía espiritual, buscaban la aprobación de la cultura pagana, estaban entregados a toda clase de pecado, escuchaban a los falsos maestros, escuchaban esa falsa enseñanza y toleraban el pecado. Pero hay unos pocos, y son la minoría. Pero aunque son pocos, Cristo no se olvida de ellos. Él sabe quiénes son. Y Él les anima, y les exhorta y les promete. Les promete lo que nos va a presentar aquí en versículo 4 y versículo 5. Esa seguridad eterna, esa pureza y esa relación íntima con Dios por toda la eternidad. Y es que su conducta, la conducta de estos pocos no estaba manchada. No se habían acomodado a la cultura pagana que les rodeaba. No se habían adaptado al lujo y a los placeres de su entorno pagano. No se habían entregado a la inmoralidad, sino que se habían mantenido en su pureza. Se habían mantenido en piedad habían rechazado la idolatría, se habían apartado de la cultura pagana y no se habían contaminado con las prácticas infieles, no se habían manchado con el pecado. Es que la pureza que tienen es por la obra de Cristo en la cruz. Sardis era conocida por la producción de productos de lana teñida. Y entonces aquí, por eso menciona, estamos aquí en versículo 4, dice, pero tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, esta referencia a la ropa manchada o la ropa blanca, eso llamaría la atención, impactaría a la población. Porque aquí menciona que hay pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ahora, los fabricantes de ropa, ellos que se aseguran de que su producto no esté manchado. Hacen todo lo posible para fabricar el mejor producto posible. Y entonces, por ello, si de repente hay personas que están caminando con vestiduras manchadas, eso es deshonra para la persona. Pero aún así se dice que hay inscripciones donde se dice que en Asia Menor era deshonroso adorar con ropa manchada y te descalificaba de tu adoración. Incluso los cultos a los dioses paganos no te permitían adorar a esos dioses paganos si tú llegabas con ropa manchada. Y entonces aquí está haciendo ese énfasis en que estas pocas personas no han manchado sus vestiduras, dando a entender que la gran mayoría sí. Y estos andan, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, esas vestiduras manchadas hacen referencia a la contaminación del testimonio cristiano, al acomodarse a los estándares paganos de la ciudad. Pero andar con Cristo de blanco, vestidos de blanco, muestra la comunión que sus seguidores tienen con Dios en la nueva creación, en la nueva Jerusalén. Porque en Apocalipsis 10, versículo 3, nos menciona, perdón, Apocalipsis 21, versículo 3, Apocalipsis 21, versículo 3, nos menciona esa relación de Dios con aquellos que son de fe, cuando dice, oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No, esa comunión íntima que Dios tiene con aquellos que son de fe. Y es porque siguen a Cristo y no a los paganos. Ahora, el trasfondo de estas vestiduras blancas, hay los comentaristas difieren y hay varias opciones. Algunos piensan que es de acuerdo a la costumbre romana, porque los romanos, en un día de triunfo, se vestían de ropas blancas. Puede también que esté mencionando simplemente las ropas blancas por la industria en Sardis de la ropa. Quizás simplemente refiriéndose a justicia, ¿no? La justicia sacerdotal o la justicia atribuida. Algunos piensan que quizás se refiere a estas túnicas blancas, estas vestiduras blancas, refiriéndose a las túnicas baptismales, o sea, del bautismo. Y otros piensan que quizás simplemente son los vestidos celestiales que reflejan victoria, gloria o cuerpos resucitados. Pero esa idea de andar con vestiduras blancas describe a los justificados, describe su carácter, esa pureza, esa santidad, esa gloria, esa victoria, esa celebración. Y entonces nos dice que andarán conmigo, esto es versículo 4, la última parte dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, ¿por qué son dignas? ¿Por qué estas personas son dignas? ¿Por qué visten estas vestiduras blancas? Nos menciona al principio del versículo 4, son pocas estas personas, dice, que no han manchado sus vestiduras. Y es porque tienen fe genuina. Porque han sido lavadas con la sangre del Cordero. En Apocalipsis 7, versículo 14, dice: han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, esa pureza no es propia, sino es la pureza de Cristo. Han sido lavadas sus ropas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Eso es Apocalipsis 7, versículo 14. Pero entonces vemos que son dignas porque abiertamente han testificado de Jesús. Han perseverado, se han mantenido fieles, se han mantenido puros, han sido obedientes, han sufrido persecución, han sufrido rechazo. Y a pesar de la dificultad, se han identificado con Cristo. No han hecho concesiones con la cultura pagana que les rodea. Entonces, han hecho lo recto, pero es por su relación con Cristo. Entonces, principalmente, son dignos, no por sus propios méritos, sino por los de Jesús. Y es que se han mantenido fieles a su profesión y han soportado la presión exterior. Se han identificado con Cristo en esta vida y eso les lleva a una identificación y compañerismo con Cristo en la vida futura, la cual los incrédulos no van a participar de esa vida eterna, esa comunión con Cristo como la que tienen aquellos que son de fe. Porque nos dice en Apocalipsis 21, versículo 8, que los incrédulos van a ser excluidos. En Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es Apocalipsis 21, versículo 8. Y en Apocalipsis 22, del 14 al 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Eso es Apocalipsis 22, del 14 al 15. Entonces, en esos dos textos de Apocalipsis nos menciona que los incrédulos van a ser excluidos del reino de Dios, de ese reino celestial. No van a tener una relación íntima con Dios. Pero aquellos que son de fe, sí, porque son dignas, no por su propio mérito, sino por el mérito de Jesucristo, porque le han aceptado como Señor y Salvador. Han recibido su justicia al creer en Él. Y por ello, en versículo 5, continúa con este tema. Cuando dice, el que venciere. Aquel que vence es alguien que ha permanecido en la fe. Alguien que es un creyente genuino. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si notáis aquí esta promesa al vencedor. Y el vencedor no es una clase especial de creyente, no, está hablando de todos los creyentes, todos los que permanecen en la fe, son los que vencen, son victoriosos por medio de Jesucristo. Y aquí continúa el tema del versículo anterior, hablando de esas vestiduras blancas, las cuales representa esa justificación, ¿no? Porque han sido lavadas, esas ropas blancas. La razón por la que son blancas es porque las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿no? Han lavado sus ropas por la fe en su sangre y han sido limpiadas. Y es que esas vestiduras blancas no son las apropiadas para el estado espiritual, para el estado celestial. Muestran la limpieza del pecado, muestran la santidad y pureza de Dios que viene a ser de los creyentes. Esa victoria, esa gloria. Y lo que Cristo hace es sustituye esa vestimenta limpia del creyente por vestiduras divinamente puras Y es que las vestiduras blancas contrastan con las manchadas. Y entonces, esa primera promesa al que venciere es que va a ser vestido de vestiduras blancas. Pero continúa, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, si notáis, ahí no dice que se pueda borrar, simplemente lo implica. Entonces, por ello, algunos piensan que el texto parece dar la posibilidad de que se pueda borrar un nombre del libro de la vida. Ahora, lo que algunos hacen es simplemente ignorar el resto de la escritura y entonces piensan que este texto está hablando de que se puede perder la salvación. Pero la escritura es muy clara, no se puede perder la salvación. Porque la salvación no es por obras. Tú no te puedes ganar la salvación por obras, entonces no puedes perder la salvación por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. En Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es Efesios 2, del 8 al 9. O incluso usando el mismo texto que leí anteriormente, en Apocalipsis 7, 14, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿quién es el que da la salvación? ¿Por medio de quién se obtiene la justificación? Es por medio de Cristo, es por medio de su obra en la cruz. Por eso no se puede perder la salvación. Entonces, este texto no está diciendo que puedes perder la salvación, sino que está afirmando la seguridad de salvación del creyente. Porque está diciendo, no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, de ninguna manera, está dando esa promesa de que de ninguna manera se puede borrar. De todas formas, la escritura enfatiza que la salvación no se puede perder. O sea, tenemos Juan 10, del 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, aquellos que siguen a Jesús, aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, son sus ovejas. Esto es el pasaje es en Juan 10, del 27 al 28. Y Jesús dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. O en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Entonces, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador son guardados, ¿cómo? Por el poder de Dios. Mediante la fe, no es por obras. En 1 de Juan 5, del 12 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es 1 de Juan 5, del 12 al 13, donde menciona que sí puedes saber que tienes vida eterna. ¿Y cómo lo sabes? Si has creído en el nombre del Hijo de Dios. Eso es 1 de Juan 5, del 12 al 13. Entonces, hay muchos más textos, pero con esos tres textos, ¿te das cuenta? No puedes perder la salvación, ¿no? Hay en Juan 10, del 27 al 28, o 1 de Pedro 1, 5, o 1 de Juan 5, del 12 al 13. Entonces, este texto no está hablando de perder la salvación. Ahora, algunos piensan que esta idea del libro de la vida, algunos piensan que ese libro de la vida es un libro donde están enumerados todos por los cuales Jesús murió. Lo cual es por toda la humanidad. Entonces, todos los nombres de la humanidad están en ese libro. Aquellos que no se apropian de la salvación por la fe, que es en Jesucristo, entonces ellos son borrados del libro. Y los nombres de aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador reciben permanencia en el libro de la vida. Entonces, lo que dicen es que todos los nombres de toda la humanidad están en ese libro, y si tú pones tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, entonces tu nombre recibe permanencia en ese libro. Y si no lo haces, pues es borrado. El problema con esta interpretación es que en Apocalipsis 17, versículo 8, nos dice que los nombres están escritos desde la fundación del mundo. Eso es Apocalipsis 17, versículo 8. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces ahí menciona que los nombres de aquellos que están en el libro de la vida están ahí desde la fundación del mundo. Entonces no puede ser esa interpretación de que todos los nombres de toda la humanidad estén en el libro. Otros piensan que quizás es desde la perspectiva de la profesión. Cuando dice, no borraré su nombre del libro de la vida, está pensando en la profesión. Porque especialmente aquí en Sardis hay muchos que profesan con la boca de que son creyentes. Y sí, se les consideraron creyentes durante un tiempo por su profesión. Hicieron su parte en la iglesia. Falsificaron la fe. Imitaron el cristianismo sin ser genuinos. Pero en el juicio final se demuestra que no eran genuinos y por ello no tienen su nombre en el libro de la vida. Y desde esta perspectiva su nombre ha sido borrado. Y aunque aparentaban ser creyentes, al final se demostró que nunca fueron, ¿no? Porque Cristo conoce. Nunca fueron y por eso es como que su nombre fue borrado, ¿no? Otros piensan en los registros civiles, porque era una práctica común de borrar los nombres de aquellos que eran ejecutados por algún crimen. Si eran criminales, eran ejecutados, el día que les ejecutaban, borraban su nombre del registro civil. O también, cuando alguien moría, porque en un registro civil tenían los nombres de los ciudadanos vivos. Cuando alguien moría, se borraba su nombre del registro. Y entonces, de esta manera, piensan que el libro de la vida de Dios contiene los nombres de los que tienen vida eterna, no los que están muertos eternamente, sino que tienen vida. Probablemente, como mencioné antes, esta idea de que no borraré su nombre del libro de la vida está expresando de forma negativa para resaltar el sentido positivo de que tienen seguridad de estar incluidos en ese libro, de que tienen vida eterna, seguridad de salvación. Porque este texto, si lo notáis, no es una amenaza, sino una promesa. Les está diciendo, no borraré su nombre del libro de la vida. Es una promesa, no una amenaza. Entonces enfatiza la seguridad de la promesa a aquel que persevera, probando que es genuino. Porque al perseverar, demuestra que es un creyente genuino. Y es que el nombre del creyente genuino está escrito en el libro de la vida y no hay nada que le pueda quitar su herencia celestial. No hay nadie que le pueda quitar su nombre de ese libro, porque su nombre está en el libro de la vida. Y es que el vencedor siempre estará incluido entre los que viven con Dios. Ahora nos dice en Apocalipsis 20, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O en Apocalipsis 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿quiénes son los que pasan a la eternidad con Dios? ¿Quiénes son los que entran en esa ciudad celestial? Son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahí mismo nos dice que ese libro le pertenece al Cordero y es por su sacrificio. Ahora he leído Apocalipsis 20, 15 y Apocalipsis 21, 27, pero también en Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces ese libro el libro de la vida le pertenece al Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Es que el sacrificio de Cristo hace posible la vida con Dios. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida tienen vida eterna. Es que la salvación que obtiene el creyente no es por su mérito, no es por su iniciativa, sino que Dios es el que tomó la iniciativa, por su amor y por su misericordia. Nos dice Juan capítulo 3, del 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es Juan 3, del 16 al 18. Y por ello, aquí cuando menciona, no borraré su nombre del libro de la vida, aquí en Apocalipsis 3, versículo 5, no se debe pensar que es una amenaza, como si se pudiera quitar a los creyentes genuinos del libro de la vida, sino que el libro de la vida solo contiene los nombres de los creyentes genuinos. Es que los que profesan ser creyentes, pero no son genuinos, nunca tendrán su nombre en ese libro. Los nombres de los vencedores permanecerán en el libro de la vida. Y por ello realmente es una advertencia a los hipócritas, los que hablan y profesan ser creyentes, de que no pueden engañar a Cristo. Cristo sabe quiénes son suyos y quiénes no. Y continúa con esta tercera promesa aquí al final del versículo 5, cuando dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algunos piensan que puede ser que Jesús lea los nombres inscritos en el libro de la vida, reconociendo su salvación. Pero esta idea lo menciona varias veces en los evangelios, en Mateo 10:32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es Mateo 10:32. O Lucas 12, versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces, todo aquel, y ahí menciona, básicamente la idea es, si tú anuncias el Evangelio, vives para Cristo, anuncias tu relación con Cristo y las buenas nuevas de salvación por medio de Él, y no te avergüenzas de Él y confesas delante de los hombres, entonces Él también te va a confesar delante de Dios y de sus ángeles. También lo pone de una manera negativa en Lucas 9:26, cuando dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Eso es Lucas 9:26. Básicamente, los creyentes deben de vivir para Cristo y anunciar el Evangelio. Deben de reconocer su relación con Cristo a pesar del rechazo, a pesar de la persecución que ocasione. Y es que la fidelidad durante la prueba recibe recompensa en el futuro. Y por ello, cuando permaneces en la fe, a pesar del rechazo, a pesar de la persecución, eso demuestra tu fe genuina. Por ello, Cristo avala por el vencedor en el juicio futuro. Entonces, ese día de juicio, básicamente Jesús dice, sí, yo he pagado por ese, ¿no? Él es salvo. Él ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y por ello tiene vida eterna. Y Jesús intercede por el creyente para salvación eterna. Y por eso dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y viendo estas promesas para el creyente genuino. Y por ello en versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí el versículo 6 Estas palabras las repite en cada uno de los mensajes a las iglesias para dar a entender que cada persona, cada individuo es responsable delante de Dios por lo que hace, por lo que cree. Y cada uno de nosotros debe de escuchar y debemos de evaluar nuestro corazón. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué clase de persona reflejamos? ¿Qué clase de carácter? Porque aquí en la iglesia de Sardis hay muchos, la gran mayoría, que tienen manchadas sus vestiduras, porque no han andado en pureza, no han andado en justificación, no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Están muertos en sus delitos y pecados. Son impuros, pero hay unos pocos que han sido fieles, que son puros, que han sido justificados por la fe en Jesucristo. Y ellos son los que son dignos. Ellos son los que reciben estas promesas de vencedores al ser vestidos de las vestiduras blancas, al tener esa seguridad de salvación, al tener su nombre establecido y seguro en el libro de la vida, y que Cristo confiesa tu nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Por ello hay que atender al mensaje que nos presenta aquí. Debemos de evaluar nuestra vida porque se necesita un avivamiento. Por eso hay que orar por un avivamiento y hay que tomar acción. Si tu relación con Dios no está bien, lo que debes hacer es arrepentirte y arreglar tu relación con Dios. Pero si tú eres uno de los fieles, entonces exhorta a otros espiritualmente, aviva el fuego, mantente alerta, evalúa tu propia vida, evalúa tu actitud, evalúa tus prioridades, evalúa tu condición espiritual y arrepiéntete de tu pecado. Obedece a Dios, obedece su palabra. Ve las cosas como Dios las ve y no seas indiferente. No te canses de servir a Dios. No te enfoques en el ritual ni la tradición, sino enfócate en Cristo y sírvele con fidelidad, motivado por amor, e influye a otros a amar a Dios, a servir a Dios, a obedecer a Dios, a pasar más tiempo con Dios, a someterse a Dios, a vivir para Dios, a amar la palabra de Dios y a estudiarla. Es que no puedes engañar a Cristo. Te estás enfocando en el exterior, despreciando el interior. Vamos a terminar en oración.